Presente tema, o la presente exposición, tiene como objetivo servir de complemento al tema 3.4, los tributos debidos, en concreto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, y versa sobre la resolución de un caso práctico del citado impuesto. El citado caso práctico, o el presente caso práctico, se corresponde con el siguiente enunciado. Una persona, Felipe, fallece en enero del 2016, dejando cónyuge con 69 años, con la que estaba casado en régimen de separación de bienes, y un hijo, Antonio, de 36 años. Los datos incorporados en este primer párrafo son absolutamente relevantes, como veremos, de cara a las liquidaciones, ¿vale? No solamente el hecho de identificar o el hecho de informar acerca del régimen matrimonial que regía el matrimonio, sino las diferentes edades de los herederos, ¿no? Tienen relevancia en las operaciones de liquidación. Igualmente, el segundo párrafo también incorpora o nos informa de un dato absolutamente relevante, y es que en el momento de su fallecimiento había otorgado testamento y en función de las disposiciones testamentarias dejaba a su cónyuge, al cónyuge superviviente, el usufructo vitalicio de una tercera parte de la herencia, un tercio de mejora, y erigía, constituía a su hijo como heredero universal del resto de los bienes, ¿no? Igualmente, nos informa de que existía un seguro de vida suscrito por el fallecido, en el que nombraba como beneficiario de forma exclusiva a su hijo. Por tanto, el cónyuge no va a ser destinatario o beneficiario de importe de indemnización alguno, y el importe del capital garantizado en caso de fallecimiento y, por tanto, correspondiente a la indemnización a la que tendrá el derecho el hijo, asciende a 60.000 euros, ¿no? Igualmente, nos informa el enunciado de que la familia afrontó, en concepto de gasto de funeral y tierra, el pago de 3.000 euros. Y en la siguiente diapositiva nos relata o nos identifica aquellos elementos patrimoniales que constituían o que formaban parte del patrimonio del fallecido, vivimos de nuevo en el régimen económico matrimonial vigente en el momento del fallecimiento, que era el de separación de bienes, ¿no? En donde, bueno, pues nos encontramos con un primer inmueble que constituía la vivienda familiar del, por tanto, hemos de entender la vivienda habitual del fallecido, cuyo valor real es 400.000 euros, y nos informa también que su valor catastral ascendía a 200.000 euros. También tenía un inmueble que denomina apartamento de montaña, es una segunda vivienda, cuyo valor real es 300.000 euros, y también nos informa el valor catastral. Y luego tenía tanto cuentas bancarias como fondos de inversión valoradas conjuntamente en 200.000 euros, de forma que el sumatorio del valor real de todos los bienes que formaban parte del patrimonio de la persona fallecida ascendía a 900.000. A continuación nos indica un dato absolutamente relevante de cara a las operaciones de liquidación, cuál es el hecho de que los herederos en la escritura de aceptación sustituyeron el derecho, la constitución del derecho de usufructo mediante la capitalización del mismo y la entrega en pago de valor previamente calculado del mismo de bienes en pleno dominio, podría ser el ejemplo del dinero, de forma que, pues, obviamente, desaparece el usufructo, y esto es absolutamente relevante de cara a las operaciones de liquidación posteriormente realizadas, ¿no? E igualmente, y por último, en el enunciado del caso nos pone de manifiesto que el patrimonio persistente de los herederos en ningún caso superaba los 402.678,11 euros, lo cual, como veremos, es relevante a efectos de determinar el importe de la cuota finalmente objeto de ingreso, ¿no? Bueno, entrando ya en las operaciones de liquidación, esto es la resolución del caso, la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones establece que, de forma previa a la determinación de la cuota a ingresar por cada uno de los sujetos pasivos, en este caso los herederos, en caso de produce una pensión mortis causa, es necesario calcular, determinar el concepto de masa hereditaria neta, el concepto a partir del cual se determinará la porción individual a la que tienen derecho cada uno de los herederos, que a su vez podrá constituir la base imponible del impuesto de cada las liquidaciones que correspondan, ¿no? La determinación de la masa hereditaria neta se hace partiendo del sumatorio de valores reales de todos los bienes que forman parte del patrimonio del fallecido y que son objeto de transmisión por causa de fallecimiento, que como hemos visto, en el caso que nos ocupa, asciende a 900.000 euros. La ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones establece que sobre este valor real se llevarán a cabo o se realizarán determinados adiciones, determinados conceptos, como incorpora el artículo 9 de la ley de impuestos sobre sucesiones y donaciones cuando habla del ajuar doméstico, que se entiende como ajuar doméstico el conjunto de bienes que constituyen o que son necesarios para el desarrollo de la vida por parte del fallecido. Y este ajuar doméstico se cuantifica en un 3% del valor real de los bienes que forman parte del patrimonio del causante, ¿no? Estableciendo la particularidad de que dicho valor podrá minorarse en el importe resultante, aplicar a su vez un 3% sobre el valor catastral del inmueble que constituye la vivienda habitual, siempre y cuando exista tal inmueble que constituye una vivienda habitual y exista también un cónyuge sobreviviente. En este caso, por aplicación de este tipo de operaciones o por realización de este tipo de operaciones aritméticas, resulta que el ajuar doméstico en nuestro caso asciende a un importe de 21.000 euros que se adicionará, por tanto, al valor real a efectos de la determinación de la masa hereditaria. También, el artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones establece, es el artículo 11 de dicha ley, establece la posibilidad de adicionar el valor de determinados bienes que cumplan una serie de requisitos o condiciones que en este caso, de conformidad con el enunciado, no se produce. Bueno, como consecuencia de la adición del ajuar doméstico al valor real, llegamos a un concepto de masa hereditaria bruta que, del cual, deducida los gastos deducibles, que como hemos visto son los gastos de entierro y sepelio, que son de 3.000 euros, alcanzamos la cifra de masa hereditaria neta de 918.000 euros, ¿no? Como digo, la masa hereditaria neta es la base a partir de la cual podremos determinar la base imponible de cada uno de los herederos, fijando de forma previa o determinando de forma previa la porción individual que cada uno de los herederos tiene derecho respecto de dicha masa hereditaria neta. Y así podemos determinar la base imponible. En la presente diapositiva hacemos o determinamos la base imponible de cada uno de los herederos, que en este caso, como hemos visto, son dos. Cónyuge sobreviviente, en este caso Rosa, que como sabéis tenía 69 años, y el hijo Antonio, que tenía 36 años. El cónyuge sobreviviente Rosa, por aplicación de las disposiciones testamentarias, tiene derecho a participar en el usufructo de una tercera parte de la herencia, porque así lo había establecido el fallecido en su testamento. De forma que lo que debemos hacer es cuantificar el derecho de usufructo. Y a efectos de la cuantificación del derecho de usufructo, la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones establece el criterio o criterio de cuantificación sobre la base de calcular un porcentaje sobre el valor del bien o el valor de la herencia que le corresponde a el usufructuario, ¿no? Y así el valor del usufructo, en función, obviamente, de, bueno, es un usufructo de carácter vitalicio, en función de la edad del usufructuario. Así, aplicando dicha fórmula, que es el resultado de minorar un 70% a razón de un 1% por cada edad que exceda de 19 del usufructuario, resulta que el valor del usufructo de Rosa se corresponde con el 20% de un tercio de la herencia, ¿no? Haciendo las operaciones aritméticas adecuadas, resulta que la aportación hereditaria individual que le corresponde a Rosa asciende a 61.200 euros, que a su vez se debe entender como su base imponible, ¿no? Por su parte, su hijo Antonio, de acuerdo con las disposiciones testamentarias, se constituye como heredero universal del resto de los bienes, es decir, todos los bienes de la herencia, deducido el valor que se corresponde con el usufructo de la madre, y al ser beneficiario igualmente de un seguro de vida, habrá de adicionarse el importe de la indemnización a la que tiene derecho a percibir a que esté determinado la base imponible, ¿no?, del impuesto. Luego, por tanto, haciendo las operaciones aritméticas adecuadas, la base imponible del hijo asciende a 916.800 euros. Una vez determinada la base imponible de cada uno de los herederos, pasemos a determinar o realizar las operaciones de liquidación correspondientes a cada uno de ellos, ¿no? Cuando estamos hablando de la determinación de la cuota tributaria del cónyuge, partimos de la base imponible previamente determinada, que se corresponde con la aportación individual del cónyuge, que ascendía, como hemos visto, a 61.200 euros, y para determinar la base liquidable sobre la cual aplicaremos la tarifa correspondiente y que arrojará, pues, el importe de la cuota a ingresar, o la cuota que podría ser susceptible de ingreso, es posible la aplicación de una serie de reducciones que establece el artículo 20 de la propia ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones y que permiten minorar la misma, ¿no? Estamos liquidando el presente caso, estamos resolviendo el presente caso atendiendo a la normativa estatal del impuesto, ¿no? Como todos sabemos, este es un impuesto que se encuentra cedido a las comunidades autónomas, no solamente en el ámbito de la gestión y recaudación del mismo, sino que las comunidades autónomas tienen determinadas facultades normativas que permiten modificar determinados elementos, determinados supuestos, ¿no? Las comunidades autónomas tienen conferida esta delegación en materia normativa respecto de la determinación de las reducciones aplicables en el impuesto sobre sucesiones de cada determinada base liquidable, ¿no? Por tanto, sin perjuicio de que estemos liquidando o resolviendo este caso práctico conforme a la normativa estatal, debemos de tener siempre presente que, siendo de aplicación la normativa específica de las comunidades autónomas, el importe de las reducciones aplicables podría variar en función de la normativa de la comunidad autónoma que fuera competente para exigir o para aplicar dicho impuesto, ¿no? Estas reducciones, como digo, son de dos tipos. Hay unas reducciones de carácter subjetivo, es decir, unas reducciones que se establecen en función de determinadas circunstancias personales, fundamentalmente edad y vínculo de parentesco entre heredero y causante. Estas reducciones de carácter subjetivo determinan un importe de reducción en función de la inclusión del heredero en uno de los grupos de parentesco definidos, ¿no? En este caso, el grupo 2, que está constituido por hijos, ascendientes o cónyuge, permitirá la aplicación de una reducción de, por un importe de 15.956,87. Y luego también el artículo 20 establece la posibilidad de aplicar una serie de reducciones de carácter objetivo, reducciones que básicamente se establecen en función de la naturaleza o cumplimiento de determinados requisitos de bienes en concreto que formen parte de esa herencia que es objeto de transmisión, ¿no? En este caso, el artículo 20 establece que si es objeto de transmisión una vivienda habitual, un inmueble que constituía una vivienda habitual para transmitente, el fallecido, los herederos, siempre y cuando se cumplan otra serie de requisitos establecidos en el propio artículo, podrán aplicar una reducción consistente en el 95% del valor que dicho bien, o del valor que representa dicho bien en la base imponible del impuesto, ¿no? Por tanto, en la medida en que las operaciones de liquidación se tienen que realizar en términos de cierta igualdad, a el cónyuge superviviente le va a corresponder un derecho o una participación sobre el valor de la vivienda habitual, equivalente al derecho participación en la totalidad de la herencia, es decir, al usufructo sobre una tercera parte, o el usufructo de una tercera parte de la vivienda habitual, ha de entenderse que es transmitida en favor del cónyuge. Luego, por tanto, podrá el cónyuge aplicar una reducción consistente en el 95% del valor de la parte de base imponible que representa dicho inmueble, que tiene la consideración de vivienda habitual, en función de la participación que sobre el mismo tiene el cónyuge, es decir, el usufructo cuantificado en el 20% sobre la tercera parte de dicho valor. Esto le arroja la posibilidad, o determina la posibilidad al cónyuge, aplicar una reducción de 25.250,81 euros. No existiendo más reducciones que determinar o aplicar, de conformidad con el enunciado del caso, Rosa podrá aplicar un total de reducciones por valor de 41.207,68. Y ello podrá determinar, por minoración de la base imponible en este importe, la determinación de una base liquidable de 19.992,32 euros. Sobre esta base liquidable aplicaremos la tarifa del impuesto contenida en artículo, si no recuerdo mal, 30 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tarifa estatal. Vuelvo a repetir, estamos liquidando este caso, estamos resolviendo este caso de conformidad con la normativa estatal, sin perjuicio de la posible existencia de normativa de la comunidad autónoma que pudiera ser de aplicación y que pudiera determinar unos tipos de gravámenes diferentes, ¿no? Por aplicación de la cuota, de la tarifa estatal, determinamos que la cuota íntegra resultante asciende a 1.665,50 euros. Una vez determinada la cuota íntegra, bueno, pues, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece la posibilidad de que dicha cuantía sea incrementada en función de la existencia de patrimonio preexistente en el adquirente, ¿no? Y además su pertenencia a uno de los grupos que previamente hemos indicado respecto de la aplicación de la relación de reducción de edad de sujeto. En este caso, al ser su patrimonio persistente inferior a 402.000 euros y estar incluido en el grupo segundo, el coeficiente multiplicador sería el 1, determinando una cuota a ingresar equivalente o igual a la cuota íntegra resultante de la aplicación de la tarifa, esto es 1.665,50 euros. Por el contrario, en la determinación de la cuota tributaria del hijo, aquí partimos de la base imponible de 916.800, que ya habíamos determinado anteriormente. Y aquí tenemos que poner de manifiesto que en la medida en que, por decisión de los herederos, se decidió no constituir el usufructo, en la liquidación no vamos a aplicar la norma especial establecida para casos de desmembramiento del dominio que se establece en la propia Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en concreto en el artículo 26, ¿no? Por tanto, no consideraremos la constitución de un usufructo de cara a la liquidación y la liquidación será sencilla, ¿no? Por parte del hijo, ¿no? Igualmente, al hijo se le será de aplicación tanto las reducciones subjetivas como objetivas que hemos indicado anteriormente. La subjetiva determinará la posibilidad de reducir, por aplicación de la normativa estatal, un importe de 15.956,87 euros. La vivienda habitual o la transmisión de la vivienda habitual le permitirá también aplicar una reducción del 95% del valor de la vivienda habitual que le corresponde a él como heredero, ¿vale? En este caso, tenemos que decir que el artículo 20 de la Ley del Impuesto, normativa estatal, establece que esta reducción no podrá exceder de un límite cuantificado en 122.606,47, en la medida en que el 95% del valor de la vivienda que le corresponde a él como heredero excede de este importe, pues opera el límite y por tanto la reducción quedará congelada en el importe de 122.606,47. Y también hemos indicado que el hijo es beneficiario seguro de vida, va a percibir cantidades como consecuencia de su condición de beneficiario del seguro de vida y esto le permite también aplicar una reducción de hasta 9.195,49 euros. El total de las reducciones aplicables asciende, como vemos en la diapositiva, a 147.758,83 euros, arrojando, por tanto, una base liquidable de 769.041,17. Que por aplicación de la tarifa estatal determinamos una cuota íntegra de 190.808,65 euros, que al igual que en el caso de cónyuge sobreviviente, por no ser titulares los herederos de patrimonio preexistente valorado a efectos del impuesto de patrimonio en importe superior a 402.000 euros, el coeficiente multiplicador es el 1, por lo tanto la cuantía determinada en concepto de cuota íntegra se corresponde con la cuota definitiva a ingresar por importe de 190.808,65 euros.